presentar la obra de Beatriz Solano en este encuentro de pronto aparecería extraño, porque pues, estaba presentando una persona a la que yo siempre he considerado una pintora. Cuando decimos pintora, usualmente nos referimos a unas maneras de hacer las cosas, usualmente pensamos en unos objetos, en unos elementos, y Beatriz Solano nos sorprende es por una actitud muy especial, y por eso está en el encuentro de Medellín dentro de nuevas técnicas contemporáneas. Me preguntarán la razón de que una pintora esté y de pronto hay algo en la cual, en la obra de ella, primero que todo es los objetos, dijéramos, ella ha hecho cuadros y hace cuadros, cuadros que pueden estar en este sitio o en otro sitio, pero lo esencial en la obra de ella es una gran vocación arquitectónica. Da la impresión, y creo que eso lo puede confirmar ella luego después, que ella quiso ser arquitecta realmente. A ella su obra de arte está en función del espacio. Dijéramos que si tiene sus desvaríos y muy bien hechos a nivel de objetos pintados, cuadros, a ella la obsesión es el espacio. Hay teorías sobre el arte que simplemente especifican de que dentro de la historia del arte hubo un momento de la historia en que la obra de arte y el espacio mismo se confundían. Pues uno en el arte gótico no puede pensar, si pensamos en que el vitral fuera una obra de arte, es imprescindible dentro de una arquitectura gótica, dentro de una iglesia de estas. Usualmente cuando el arte está sometido a la idea de lo divino y se conforma con relación a ese espacio, o cuando hay unos elementos muy significativos de poder, las obras, como en el Renacimiento, las obras son específicamente ligadas a la arquitectura. Pero poco a poco, paulatinamente, la obra de arte se ha llegado en términos, dijéramos, no sé si los más estrictos, a burguesarse de tal forma que la obra de arte, la pintura, se independizó de todo. Entonces, esa independencia de la pintura del espacio arquitectónico es, dijéramos, lo que hemos vivido como culto al objeto de la obra de arte. Ese culto al objeto de la obra de arte y la pintura como obra de arte independiente fue corroborada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en los años 20, en las cuales unos espacios cúbicos increíbles, esos espacios cúbicos como este y como pretendemos siempre que sean los museos, decimos es un espacio neutro donde la obra de arte no se va a afectar, sino que ese espacio va a recibir siempre la obra. Si aquí en esta sala, que fue la sala del maestro Cano, aquí yo he colgado y han colgado miles de exposiciones diferentes al maestro Cano durante toda la historia del museo. O sea, estamos corroborando la antítesis de lo que pretende Beatriz Solano. Beatriz Solano pretende, como sucede, por ejemplo, y ahí es un ejemplo que saco de un texto escrito por Arturo Fernández, que pone el ejemplo más extremo. Uno no pensaría en la obra de Cristo empacando el Pont Neuf sin el puente, es decir, no existe las telas y las cosas sin el puente, una cosa y otra no existen independientes, unas telas aparte, no, existen el puente forrado, existe la gran cortina que une el valle en tal parte porque lo hace Cristo, existe tapar ese monumento porque Él lo hace, o sea, monumento e idea van juntos. En los años 20, con la creación del Museo de Arte Moderno de Nueva York, dijéramos que se crearon una especie de espacios abstractos para las obras de arte. Esos espacios abstractos para las obras de arte reciben lo que sea, y eso es muy fácil para todos nosotros. Y de cierta manera nos permiten a los curadores, a los museógrafos, armar una exposición. Beatriz lo que pretende es devolverse devolverse es la obra mía, por más, dijéramos, carácter efímera que pueda tener, esa obra mía no subsiste sino con este espacio donde está. No se la puedo quitar. Eso lo vamos a ver en una evolución de las obras de ella. Yo creo que Beatriz está teniendo la osadía de ir respetar de nuevo el objeto del arte. Y tratar de nuevo el objeto del arte, que es esa pintura, y simplemente es volver el espacio pintura. Volver el espacio pintura, no estamos en sitios tan, dijéramos, económicamente tan altos que pudiéramos tener que esta casa la pudiéramos mantener, como ya ha pasado a partir de los años 70 y 80, que muchos artistas han hecho que la obra sea precisa con relación al espacio. O sea, no se pueden separar. Entonces, para eso hay muchos artistas, especialmente pintores abstractos, cuya obra está involucrada en el espacio, o el espacio está involucrado en la pintura. Sol Lewitt y muchos otros artistas lo han hecho, y así permanece la obra. En el caso de Beatriz, es un caso como insular en la pintura colombiana. Es una pintura que requiere el espacio. Los comienzos de la obra de Beatriz son muy especiales porque es una pelea por no ser arquitecta. Es una batalla, yo creo, porque hay una serie de dibujos que ella hizo en 1 metro por 70 de unas plantas. Yo soy arquitecto y yo podría leer las plantas, pero esas plantas son absurdas. Luego esas plantas que ella hace, ya empieza realmente un trabajo que es el trabajo, dijéramos, realmente en qué estoy, es implantar una arquitectura sobre otra arquitectura. Yo creo que una obra como la de Beatriz, ella me dijo hace 10 minutos, se me dañó la forma de mostrar las imágenes, dije, no hay charla, porque es tan gráfico lo que ella hace. Si ella llega a un espacio, ella simplemente va a calcular qué es lo que ella puede cuáles son las fortalezas, debilidades del espacio. A veces uno la siente como curadora, como casi, no ya curadora como curadora de arte, sino como alivia los espacios a veces. A veces se encariña con los espacios y empieza a procurar que ese espacio funcione de otra forma. Y funcione de otras formas con una, ¿cómo se llama estas telas que pegas en el piso? Con un contact. Entonces de pronto yo la he visto trabajando, es una hormiguita de trabajo, es simplemente usted le entrega este espacio y se lo transforma, y obviamente dentro de 20 días vamos a arrancar todo este contact y vamos a hacer otra cosa. O sea, hay un no objeto en su pintura, ojalá hubiera realmente, aquí en el museo tenemos un buen ejemplo de permanencia, que es la estructura de colores que hay pintada en el ala sur del museo, pero usualmente sus intervenciones son temporales. Miremos ejemplos y yo creo que con eso nos vamos aclarando situaciones.
Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a empezar como contándoles un poquito por qué me salí de la pintura al espacio. Como pues dijo Alberto, yo soy pintora, pero empecé a sentir que ese espacio, ese cuadro bidimensional, yo me estaba sintiendo como ahogada con ese espacio, y que para mí era muy importante en la pared donde yo colgaba ese cuadro. Entonces yo empecé a notar que toda la información que yo tenía, digamos, un switch o el guardaescobas o el piso, era muy importante para mí en ese cuadro. Entonces, la primera como instalación, llamémoslo, que hago, la hago en la universidad, en mi taller, que viene a ser esta. Esto lo hago en 1994, en donde ya lo que empiezo es a pintar en la pared. Tomo la información de lo que tengo en ese espacio y empiezo a transformarlo. En esta época yo estaba trabajando muy monocromático, Esto era en Nueva York y en, allá en el invierno me afectaba mucho como el colorido que siempre he tenido, y esa época siempre fue como muy blanco y negro, en donde lo que yo quería hacer básicamente era alterar ese espacio, como alterar en donde se acababa la pared y donde empezaba el piso, transformarlo, crear como nuevos espacios dentro de ese espacio. Yo quisiera que, si tienen preguntas, si quieren interrumpir, también tengan, se sientan pues como libres.
¿Por qué no muestras dos o tres seguidas que podemos ver las plantas?
Sigo. Este es, viene a ser otra intervención que hago al mismo tiempo allá en la universidad, donde por ejemplo en esta, ay, esto no está funcionando. Acá esta línea, por ejemplo, era un poquito curva, entonces daba la sensación de que esa pared era como una pantalla curva. Es como tratando de cambiar un poquito lo que está.
Bueno, aquí viene el primer ejemplo que yo quería poner, y es hacer un papel de colgadura con base a sus dibujos iniciales. Cada uno de estos es una obra de 1 metro por 70, ubicada y pegada en una casa, era una casa de Niquía muy bella que hay. Entonces el papel de colgadura sirvió en este momento, como sirvió en sus trabajos anteriores, para modificar los espacios. Había un espacio, había un papel de colgadura de rosa, no sé qué, probablemente deteriorado, y ella con sus dibujos cambió exactamente lo que estaba proporcionándonos una casa vieja antioqueña. Pero en los trabajos casi que debíamos haber mostrado este antes, los primeros trabajos tuyos fueron esos.
Exactamente. Esos eran los dibujos que yo hacía.
Piensen en los dibujos separados. Y esos dibujos separados, dijéramos, la llevaron a cuando tuvo que solucionar en la universidad un problema. Ese problema lo solucionó con base a pegar una planta de estas a una elevación, a un espacio. Entonces ya el espacio fue transformado a través de unos elementos de arquitectura.
Sí, como decía Alberto, esta casa es una casa viejísima, donde afortunadamente tuve como la posibilidad de trabajar en estos tres cuartos que son como en galería, y yo llegué y esto es pues una casa muy vieja, donde ese segundo piso estaba lleno de basura, y yo me tomé ese segundo piso y la primera intervención que hago es con mis dibujos. Hago un papel de colgadura con todos los dibujos que yo había hecho en la universidad, y empiezo a meterle también objetos encontrados. Acá, como pueden ver, le meto unas camas que pinto de los mismos colores que estoy utilizando en los dibujos, y yo lo veo como que esas líneas de la cama se vuelven parte del dibujo.
Correcto. Ahí hay un asomo de una obra que ustedes van a ver después, que hizo en la galería de la oficina, y era objetos de casa, de una geometría que le interesara, cambiados de sentido dentro de un espacio nuevo. Esto, por ejemplo, es parte esencial de la obra. Dijéramos, el catre amarillo que ustedes ven allá y el catre negro va asumiendo una relación con un papel de colgadura que fue el inicio general del trabajo. Y su punto de vista, entonces fíjense que nosotros, en lo rudimentario en que puede mostrarnos un documento en dos dimensiones, la obra es obviamente vivida en el espacio. Entonces nosotros estamos en el recurso que podemos para mostrar una obra que hay que vivir.
Sí. Sí, exactamente. Yo creo que eso es muy importante, porque son obras que uno las tiene que recorrer, y al mostrarlas en una foto, estás viendo solamente como esa imagen, sin tener como la sensación de estar mirando para todas partes y sentirla.
Bueno, estamos volviendo una obra netamente espacial, un cuadro, que es lo que nos da una idea positiva. Allí hay, sale de la ventana misma, una ventana como medio arrodillada, la pronuncia los elementos hacia afuera, crea otras tensiones en el espacio. Eso está solamente dado. Fíjense que había un papel de colgadura en la de la derecha, un papel de colgadura de rosas que seguramente estaba perdido en los otros espacios. Entonces ella jugar con los elementos que el espacio da. O sea, esta pintura no es concebida sino en función de esa casa de Niquía. Sí.
Exactamente, la arquitectura se vuelve importantísima, entonces yo, dependiendo de lo que tenga en ese espacio, esas puertas y esas ventanas, empiezo a utilizar esos elementos como parte de la obra, y el papel de colgadura que logro utilizar en la parte derecha, como esos colores de esas flores que tienen ese papel de colgadura, los utilizo en los colores que hago la intervención de este cuarto. Esto viene a ser como un trabajo que hago en la universidad ya cuando estaba haciendo la especialización, en donde empiezo a tener un interés por objetos encontrados, que yo vaya caminando o en el carro y encuentro algo que estéticamente me atrae, entonces lo recojo y después veo a ver cómo lo intervengo. Siempre es como un deseo de hacer intervenciones en el espacio o en objetos. Entonces, acá en el derecho tengo una silla que tiro en una esquina de mi taller y hago una intervención con esa silla. Y en la otra esquina de la otra pared hago esta otra intervención. O sea que es como en las dos esquinas dos intervenciones que se comunican y que forman una sola obra.
A ver, hay una etapa tuya que está un poco ligada a los objetos, pero hay otra etapa, continuemos para que vamos mirando cómo evoluciona. Esta, por ejemplo, ¿qué sucedió en esta?
Bueno, esta fue cuando yo me iba a graduar en el máster, nos dieron esta fábrica de chocolate para hacer la exposición en el interior. Era una fábrica llena de información y vieja, que a mí el interior no me llamó mucho la atención porque yo iba a tener un espacio muy reducido y iba a tener pues muchas obras al lado mío. Generalmente mi trabajo es un poquito difícil de combinar con otros artistas, yo no sé si por el colorido o…
Porque usted le está quitando espacio, dígalo sencillamente así.
Entonces lo que yo quise hacer en este edificio fue hacerle una intervención al edificio. Cojo y pinto las columnas, las continúo hacia abajo, hago las columnas pequeñas que se ven en el techo, las coloco allá y hago una intervención en el interior donde también va las mismas cinco columnas pintadas en el interior. O sea, es una obra que tiene como el interior y el exterior al mismo tiempo.
¿En esa se pintó, por ejemplo, la sombra en el espacio interior o se hizo qué?
En el interior había otras columnas, entonces yo pinté cinco columnas de los mismos cinco colores que están afuera.
Bueno. No, vas a ver inclusive cosas todavía mucho
todavía
más diferentes.
Más
sí, es decir, estamos mostrando, es como un recuento y una descripción de a ver, a veces incluye los objetos y esos objetos modifican el espacio, pero siempre lo más importante es que haya una intervención en el espacio, haya o no objetos. Va a haber un momento en que va a haber que se va a prescindir completamente de los objetos. En ese momento es un recurso, lo que hay. ¿Cómo hago yo para cambiar ese espacio? Es decir, volvemos al principio de la idea, es imprescindible el espacio y el recorrido del espacio, por eso estas imágenes son muy limitadas. ¿Qué tal que no tuviéramos una imagen?
Sí, yo generalmente cuando tengo un espacio para hacer una obra, me siento muchas horas o días a mirar, simplemente a mirar, a escribir la información que veo, qué le quiero hacer a ese espacio, qué quiero como que para mí se vuelva importante. Entonces es como un tiempo de yo irme apropiando del espacio y obviamente cada espacio tiene una intervención totalmente distinta. Siempre mi trabajo es muy geométrico y muy abstracto y con mucho color, pero sí vas a encontrar que hay intervenciones totalmente diferentes. Esta es una intervención que hago en la galería de la oficina, en donde Alberto me dijo, haga lo que quiera, demórese lo que quiera. Yo llegué con una idea, pero fue una experiencia como muy enriquecedora, porque era la primera vez que yo tenía un espacio de exposición, en realidad una galería de arte, en la cual me dejaron hacer lo que yo quisiera, sin tener que vender nada.
Como siempre.
Que eso no es fácil. Entonces, yo lo que hago es que me consigo un tapete, lo pinto de rojo, cojo cajas de verduras y creo una pared en el espacio para dividirlo de cierta manera. Empiezo a utilizar una cantidad de elementos que me encuentro en la calle, objetos encontrados que voy utilizando. Por ejemplo, al fondo se ven unos ganchos de ropa que yo intervengo y cuelgo y tienen la sombra en la pared del fondo. Es una obra que tiene como muchos detallitos.
Y es una obra en un espacio muy doméstico y usualmente los objetos colocados ahí tienen como ese carácter. A veces hay un pedazo de un tocador, hay cómo se cortan las perspectivas, por ejemplo, con un cuadrado rojo atravesado, que mi galería tiene un espacio completamente simétrico. Entonces, ese espacio lo corta, cómo esas cajas de tomate interrumpen el espacio de una u otra forma, los tendederos de ropa iban hasta el patio de la casa. En fin, había un funcionamiento, había una intervención en el espacio completamente diferente al hecho usual de esto. Pero vamos a mostrar uno que es asombroso. Esta obra, por ejemplo, fue presentada en Bogotá, en la Luis Ángel Arango. Yo la llevé para una exposición de pintura y realmente, fíjense lo que sucede, son tres diapositivas, es un espacio cerrado. El Banco de la República se ha especializado en todo el país en dañar la arquitectura que hay en los pueblos. Si usted llega al edificio de los cafeteros, en los pueblos de nosotros es lo peor que hay. Y el Banco de la República ha hecho los edificios más estruendosos y más caros y hacen lo que les dé la gana. Obviamente en esta sala de exhibición, que uno está en el barrio La Candelaria, invitándola a una exposición de pintura, ella se enriquece con el espacio interior y lo mete en el espacio interior. Esas diapositivas consideran la pintura y ella trae un montón de tejas que simulan un techo. O sea, es casi como una especie de crítica a un espacio encerrado, a ese espacio encerrado en que está la Luis Ángel Arango. Entonces hace esto, completamente diferente a como se podría pensar del espacio sacralizado que tiene la Luis Ángel Arango para exhibir una obra de arte. Ella lo rompe, lo abre. O sea que este espacio es hecho expresamente como un hecho crítico dentro del barrio La Candelaria en Bogotá, en la Luis Ángel Arango. No sé qué anotaciones tenga.
Sí, cuando Alberto me invitó a esta exposición, pues yo estaba con artistas que todos iban a llevar cuadros. Y yo llegué a ver el espacio y era una sala, cuando uno entraba había un espacio muy oscuro, redondo, y al lado había una sala rectangular con mucha luz. Yo dije, yo quiero este espaciecito redondo para hacer una intervención aquí. Y empecé, yo sabía que quería hacer algo con unas imágenes de diapositiva, pero yo en realidad esta obra no la tenía muy clara cuando llegué al espacio. Y fue un proceso que se fue dando, yo empecé a jugar con diapositivas, pensaba hacer algo mucho más abstracto y al convivir con ese espacio, al estar como en ese encierro, ahí como metida con ese tapete y esa pared, empezó a surgir esta obra que es totalmente como fresca y trae la arquitectura de afuera. Entonces empiezo a jugar con estas tres diapositivas que son de un techo de una finca aquí en Río Negro y le meto las tejas y le meto en la primera se ve como una hilerita de baldositas y esta obra A mí me pareció muy chévere como la relación con el visitante, porque cuando la gente estaba viendo la obra, se volvía parte de la obra. La sombra de la persona iba caminando por ese techo. Entonces eso me pareció como muy rico, pues, como ver como esa dinámica. Después vengo con otra intervención en la Galería de la Oficina, en donde en esta exposición aparecen muchísimos más objetos encontrados y aparecen cuadros. En las dos primeras se alcanzan a ver, son como pequeñas intervenciones donde aparecen mis cuadros que son cuadros que yo permanezco haciendo, pues mis cuadros son supremamente abstractos, pero entonces aquí los quise como volver parte de una instalación, quise como involucrarlos, que todos los objetos y los cuadros que estuvieran en esa sala tuvieran cierta conexión y cierta relación y que fuera una instalación. Después vengo y hago un cementerio. Esto fue en el Salón Regional del 2000.
Aquí hay una cosa que me gustaría intervenir. Hay a veces en la obra de ella hay unos traslados de una arquitectura a otra. Ahí, como dijéramos, sabe de planos arquitectónicos. Ustedes saben, por ejemplo, que un cementerio es un lote, es un sistema de lotes, es una urbanización. Inclusive los llegan a vender con más buena vista o más mala vista, ¿no? Y es una geometría que si uno va a un campo, a uno de estos que llamamos campos de paz o cementerios o jardines cementerios, es una geometría absurda. Entonces ella a veces en sus intervenciones traslada de una geometría de un espacio a otro. Y esta geometría que la ven acá, de pronto la van a ver en una solución que se nota tal vez de cierta manera mejor en un espacio en EAFIT. Y acá es con todos los objetos que la geometría va proporcionando en un jardín cementerio. Hay flores de plástico, hay rectángulos cuadrados y es ese paisaje que vuelve de nuevo. Aquí aparece en EAFIT, por ejemplo, la arquitectura de los osarios.
Sí, como decía Alberto, yo me metí con el tema del cementerio no por la parte como por la muerte, por la parte política, porque mi trabajo no tiene nada que ver con eso, sino porque a mí me parecen muy lindos los cementerios. Me parece que esa parte formal del cementerio es espectacular. Entonces yo quise como hacer mi propio cementerio, traer un cementerio a un espacio. Entonces, esta fue en el Salón Regional y después tengo una exposición en EAFIT donde yo quise hacer otra vez mi propio cementerio, en donde lo que hago es, pues ustedes me imagino que todos conocen esas salas son un poco difíciles por el brillo del piso y yo quería como hacer una obra que si se reproducía en el piso no fuera molesto tampoco, sino que funcionara, por lo que se vuelve un espejo. Entonces quería hacer una obra supremamente abstracta, entonces traigo el cementerio como me lo imagino yo, o como lo quiero representar yo. En mi obra casi siempre aparecen diagonales. Generalmente la línea, digamos, del dibujo, del trazado de estos osarios tiene un grado de inclinación, porque yo siempre quiero como alterar un poquito ese espacio sin que sea demasiado notorio, que uno empiece a sentir, bueno, o es que yo estoy mareado o es que esto está torcido, que haya como siempre como ese jueguito muy sin ser demasiado claro. Entonces, en esta primera sala pinto en la pared, esto es pintura en la pared, mi cementerio, y en la sala, en la otra sala, traigo diapositivas del cementerio de San Pedro, en donde vuelve a pasar lo mismo que les hablaba de la sala de la Luis Ángel Arango, que la gente cuando empieza a caminar se vuelve parte de esta obra. Entonces la gente empezaba a caminar y en cierta manera se metía a esa tumba que estaba vacía. Esa, como esa comunicación con el visitante, me parece que enriquece un poco la obra.
Hay algo, dice, todo el mundo habla del defecto de Afid en el brillo del piso. Para ella era una característica. Entonces esa característica hay que sacarle partido. Estos son dos proyectores que están funcionando de tal manera que hacen que el espacio varíe, que el espacio tenga una perspectiva diferente, una perspectiva falsa, lo mismo que sucede con la perspectiva de la obra anterior, que es ya perfectamente modulada y pintada en la pared. Sí.
Después viene, esto es un proyecto en Bogotá, en la Galería Valenzuela y Kleiner, donde era la primera vez que algún artista iba a hacer una intervención en este patio. Este es un patio que da, pues si uno mira hacia arriba, da las torres del parque. Entonces, toda esa información para mí es importante. Yo quería que ese color de las torres del parque, que es ese color ladrillo que se ve en varias partes de la intervención, tuviera como esa relación. ¿Y qué hago? Empiezo a tomar elementos de esa zona, de la arquitectura de esa zona y colores de la arquitectura de esa zona. Entonces empiezo como yo me sentía ordenando este patio. Este patio era un basurero y yo empecé a pintarlo, empecé a colgar las ventanas, empecé a colocar las puertas, traje grama de verdad. Yo creé como un espacio, una casa abandonada dentro de este patio. Después viene esta intervención que hago.
Bueno, entonces aquí venimos al concepto de espacios creados para hacer exhibición. Entonces, esos espacios, lo que ella al principio lo ratificó, tengo que meditar muchísimo rato qué es lo, cómo puedo modificar este espacio. Este espacio está hecho para exhibiciones y este espacio tiene a veces unas condiciones que la gente, los arquitectos no se dan cuenta, una serie de rayas o es muy prolongado o lo que fuera. Entonces ya ella interviene ese espacio como lo quiere de nuevo. Entonces ahí viene la temporalidad de esa obra. Eso es en la Universidad Nacional de Bogotá, ¿no?
Sí, este es el Museo de la Universidad Nacional de Bogotá, en donde yo me siento todo un día a mirar este espacio y ¿qué encuentro? Un piso gris clarito en donde hay un rectángulo en el piso de una baldosa gris más oscura que se alcanza a ver un poquito. Desgraciadamente este aparatico no me funciona, pero por ejemplo en la primera el grisecito que se ve como paralelo al azul, ese viene a ser el parte de ese rectángulo que tiene la sala. La sala es una sala de 33 metros por 7 metros, es supremamente larga, y yo lo que quería hacer en esta sala era volverla un poco más larga. Entonces le coloco estos contact sobre el piso y sobre la pared. Empiezo a colocar estas cintas de contact que se relacionan con ese rectángulo de baldosas que ya existe en la sala, pero la rompen y tiene la diagonal que yo les hablo para dar la sensación de que la sala es todavía más larga. Y en la tercera imagen que está acá abajo, creo como unos espacios por solo las líneas subirse en la pared. Uno se para en esa esquina y siente que está en otro espacio. Es como recrear y armar espaciecitos diferentes dentro de una sala rectangular, básicamente. Después hago esta intervención en la Universidad Bolivariana acá en Medellín, en la biblioteca. Esta obra es difícil de explicar y de entender, porque la primera imagen es como es la biblioteca, es una cantidad de información impresionante. El piso de por sí tiene mucha información, las paredes, las ventanas. Entonces, yo lo que quise hacer fue como dividir ese piso en tres, como en tres niveles. Dejar como el piso ya existente, encuadrarlo, los cuadritos negros que se ven en la segunda imagen, creé como unos cuadrados dentro de ese espacio. Y la tercera como dimensión serían las líneas de colores que ya lo rompen. Entonces es como un juego que a ratos yo siento como que la única que lo entiende y lo ve soy yo.
Bueno, siga, siga.
Después viene esta exposición que fue en Bogotá en una galería de arte, en donde ya traje un poco más como cuadros bidimensionales. Y la intervención en la primera fotografía, estos son las insignias militares. Yo tomé esas insignias militares, estas son las insignias de verdad, y hice cuadros de esas insignias y los coloqué en el espacio en líneas o formando como se lo ponen los militares, como un cuadrado que se ponen aquí en el pecho.
A ver, para que lo entiendan, el cuadro rectangular está compuesto de cuatro obras. Esas cuatro obras fueron sacadas, según entiendo, como de una enciclopedia. En una enciclopedia en un país determinado, ese rojo con el amarillo y el negro, y otra vez repetido, es una insignia militar. Luego la otra azul es otra. Entonces ella une muchas insignias a formar un cuadro perfectamente aleatorio de cierta manera, porque va juntando las que quiere. Entonces esta es la reunión de 3, de 4 por 4, 16 insignias diferentes. Entonces cada obrita de esas medía 20 por 1 con 20.
20 por 1 con 20.
20 sí. Por 1 con 20. Entonces juntas aquí nos dieron el cuadrado perfecto, y aquí nos dieron ese rectángulo, pero es simplemente una manera aleatoria del color escogido al azar en una enciclopedia.
Después hago esta intervención en la Academia Superior de Artes en Bogotá, en donde la arquitectura del espacio se vuelve muy importante. Esta es una sala supremamente como elegante y linda, en donde todas las ventanas de la derecha existen. Entonces yo lo que quise hacer fue como tomar la información de ese espacio y reproducirlo al frente en sombra. O sea, el reflejo de esas ventanas lo puse en pintura negra al frente. Esas puertas y esas ventanas que vemos generalmente en este espacio las cubren, para que ese sea un espacio de pared para poder mostrar pinturas o esculturas. Entonces yo lo que hice fue quitar esas paredes para que aparecieran esas ventanas y toda esa información fuera importante. El contact que aparece en el piso viene a ser como los reflejos de las ventanas en cierto momento.
Mostrar anterior.
Anterior.
Mire, están unas ventanas abiertas y la iluminación. Luego, las negras son creadas.
Las negras son pintura negra en la pared.
Sí, es.
Y el blanco del piso es contact pegado en la pared, en el piso. Las ventanas y estas puertas, las blancas pues que existen en el espacio, yo les puse un contact como polarizado en cierta manera para tapar, que se viera la luz, pero tapar la información del edificio de atrás, pues porque ya se volvería como una cantidad de color que me parecía que interrumpía como con lo que yo quería lograr, que fuera como una sala muy tranquila. Después hago esta intervención en el Colombo Americano, acá en Medellín, y lo que quiero es como romper las esquinas. en cierta manera, y crear como nichecitos dentro de esa pared. Aquí utilizo cinta aislante negra, roja y blanca. Y en la segunda imagen, donde rompo como esa esquina con ese rojo en el piso, ese elemento sí es contact. Entonces, básicamente es como un espacio supremamente frío, cómo transformarlo con cosas muy sencillas, como una línea tiene un efecto, pues para mí, tan fuerte.
Como la pintura hecha es el espacio mismo. La pintura es el espacio. Esto no existe y no existió sino allá.
Hay una cosa que yo digo, que para mí el espacio es mi lienzo. Yo, en vez de coger un lienzo bidimensional, empiezo a pintar y a jugar con el espacio, a tomar como las cosas que aparecen ahí y a alterarlas y cambiarlas y crear cosas nuevas, como ya poner a la persona a mirar un poco más allá. Esta es una intervención que hago en Bogotá, en la Galería de Arte Santa Fe, en el Planetario, en donde esta ventana que tiene las lineecitas se vuelve mi punto de partida. Yo quería como hacer esa continuación de esas rayitas plateadas, de esa reja. La primera imagen es como quien dice lo que yo vi cuando llegué, y la segunda es cómo yo quiero, con líneas de color, líneas de cinta aislante, reproducir esa ventana de otra manera, como transformar y que uno vea como ese espacio como cóncavo. Después viene esta intervención que hago en Bogotá, en la Galería de Exposiciones Arte Cámara, en el Salitre. Esto es un edificio supremamente frío, donde la galería tiene tapete, y lo que vemos en la primera foto es el lobby del edificio. Entonces yo quise, desde el lobby del edificio, la vidriera que vemos en el lado derecho es como la vidriera de la galería. Entonces yo lo que hago es, después de un tour por todo el edificio, veo que en todas las ventanas del edificio hay estas lineecitas que me atraen, que son
las rayitas que hacen para que uno no se atraviese los vidrios, ¿no? Ven sobre el vidrio hay unas rayitas así, ¿no? Eso se vuelve como el leitmotiv del trabajo de ella.
Entonces yo arranco con esas rayitas y las pongo sobre ese gris de mármol. Recreo como esas rayitas y hago la intervención con el contact anaranjado. Cuando uno entra a la sala, encuentra esta primera pared donde hago lo mismo, una intervención donde quiero hacer como una especie como de ventanita donde no existe, con líneas de blancos que al colocarlo sobre ese gris empiezan a verse una cantidad de tonalidades y se ve un blanco plateado, uno violeta, uno mucho más azul. Entonces empiezo como a jugar con esos elementos, y el resto de la sala, esta era una exposición donde yo estaba con otro artista, que es Luis Fernando Roldán, y la obra de él viene a ser como lo que se ve acá, como una enredadera en la primera foto, y lo que se ve en la pared del fondo, y toda la otra intervención donde hay como esas líneas en el piso, sobre el tapete, y líneas en los paneles, viene a ser mi intervención. Después voy al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en Costa Rica, en donde tengo esta sala, en la cual, en esa pared donde yo voy a hacer la intervención, existían una cantidad de ventanas, que taparon y dejaron las dos que vemos ahí como en negro, porque esa foto está tomada de noche. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo como a jugar con ese tapado tan machetero que había, empiezo a disimularlo o hacerlo un poco como menos, que no se volviera como tan importante. Entonces empiezo a utilizar líneas de colores y creando nichitos, utilizando como esos paneles que estaban cubriendo las ventanas. Este viene a ser como, ya mirándolo del frente, las dos. Esto fue en Barcelona, en el convento de San Agustín, en donde yo tenía una vidriera para hacer una intervención. Entonces, aquí hago una intervención en la vidriera y también me meto en el piso, y la última imagen donde hay un niñito, fue un día que yo fui a tomar unas fotos y me encontré que el niñito estaba recorriendo las líneas. Él hacía como un recorrido por las líneas. Esta es la que Alberto mencionó al principio, que es la intervención que hay en el Museo de Antioquia, que en cierta manera es la única que permanece. Bueno, el resto todo es efímero.
Esa intervención se debe, esos elementos son los las riostras que se colocaron dentro del museo y que en esa parte no podían estar dentro de las salas. Todas las salas del museo tienen esas riostras, porque el museo es monumento nacional y hay que poner un sistema antisísmico. Aquí no se pudo aplicar dentro de las salas porque abajo está la planta de teléfonos de Medellín, que está a tantos grados de temperatura. O sea que aquí nos quedaron las riostras por fuera para no desequilibrar el edificio. Como se trata de dar vitalidad a los dos a las dos patios del museo, este se volvió el patio de los eventos. Es, de cierta manera, se me ocurrió ofrecerle a ella este trabajo, en el cual volver eso a través de un concurso de pintura del municipio, en el cual fue jurado Álvaro Barrios y
Carlos Arturo Fernández
y otra persona, y Libre de Zulategui, en los cuales determinaron que esta era una obra de pintura que tenía interés público. O sea, era otra manera de hacer pintura. Ahí es cuando entra como la inteligencia de Álvaro Barrios sobre una pintura no objeto, una pintura que esté dinamizando unos espacios, una pintura que se disfrute. Entonces es una intervención de una artista contemporánea de una manera, yo no sé, esto puede que dure 5 o 10 años, puede que después lo varíe, pero este es como el patio de las fiestas del museo. Entonces hay que tener ojo con esto, no es decorar el espacio, no, es saber las características del espacio, es saber cómo funciona y para qué es. Cuando ella habla de que le importa un zócalo, de que lo corrige, volvemos otra vez, no existe la pintura de ella sin el objeto. Entonces estamos sacando el objeto pintura definitivamente como del cliché en que estaba, y lo hacemos como un evento público. Y lo hacemos un evento público que el cual tiene otra característica además, es la temporalidad.
Exactamente. Cuando Alberto me dijo, ¿usted por qué no hace una intervención acá? Yo que vi un patio donde lo tenían para hacer cosas, eventos alegres, y era totalmente muerto. La primera imagen muestra es una estructura que de por sí es muy fuerte, pero pintada de plateado, era como la misma tonalidad del edificio, daba una sensación como de, a mí me daba, era como tristeza, como nostalgia. Entonces, si era un espacio para que fuera eventos culturales alegres, le metí todo el color.
Esa estructura era imposible mimetizar. Si uno ve el otro patio, pues el otro patio tiene todas las puertas de las ventanas. Esto es imposible, es un o se resalta o se opaca. Opaca es lo que había, gris, y no da resultado. El resultado es realmente, este es el defecto. Pongamos el defecto como pintura.
Y me parece que de todas maneras empieza uno a ver más la arquitectura del edificio al hacer esta intervención. De pronto antes se perdía un poco, y al hacer como resaltar esta estructura uno empieza a ver como más esa información del edificio y de la estructura, obviamente. Bueno, y la última imagen es la propuesta que yo hice para el encuentro, que es una propuesta de intervención del puente peatonal de Suramericana. La idea es que yo empiezo a subir las escalas y tengo una intervención, y mi propuesta es dejar las barandas que existen en el puente, pero continuarlas un metro más hacia arriba y poner unas láminas de hierro. Todo esto es en la misma estructura que existe, o sea, una cosa que es soldada, pero pintada de colores, unas láminas de color que se vuelva como un paseo para la persona que va caminando el puente, que va teniendo información al ir caminando. Esta imagen donde vemos el peatón es como lo que una persona cruzando el puente empieza a ver, como esas líneas y esas láminas de color que se van moviendo. Y también que las personas que vayan en los carros vean un puente que está... En este momento, para mí, ese puente me parece que para mucha gente ni siquiera existe. Es una cosa gris, muerta, llena de hollín, que no llama la atención. Entonces, yo lo que quiero es como que sea una cosa alegre, que al verlo desde la calle uno empiece a ver una cantidad de color, y que sea una experiencia para los peatones, pero también para los vehículos que transitan la calle Colombia, que son muchísimos. Eso es todo.
Bueno,
no sé si tengan preguntas. Tú.
Esa obra pretende no ser efímera, yo creo, ¿no?
La obra, pues es una propuesta para ser ejecutada. En este momento estamos en trámites, pero la idea es que esto exista y que sea una cosa hecha para que perdure, porque es hecha con hierro, pues son cosas, no cosas que sean efímeras, que la gente se pueda robar, sino una estructura metálica pintada de color.
Bueno, ese puente tiene una historia, es el primer puente peatonal en Medellín sobre una vía rápida. Ese puente fue una donación de Suramericana de Seguros en los años 70. Es un puente, obviamente, a ellos no les interesa que maten señores abajo ni a nadie, ¿no? El hollín es impresionante, es una obra que yo creo que necesita de un buen mantenimiento, pero es una obra que yo creo que da cierto contacto con un elemento alegre, es decir, hay una intervención urbana, deja de la pintura de estar siendo para unos pocos y se vuelve de muchos, ¿no? Yo creo que vale la pena este tipo de obras, porque hay dentro de un campo de funcionalidad un hecho plástico. Yo creo que eso es de que un artista piense en función de los otros. Y la manera como ella lo piensa me parece mucho mejor que como hacen esos murales de muchachitos y de cosas terribles, sobre todo que hay un fuerte tráfico peatonal. Y ese cuerpo peatonal se lo entregamos a la persona que podría, o a la entidad que mejor podría cuidar ese puente, que es Suramericana de Seguros. De hecho, está bajo su cuidado. Y es un aporte a la ciudad que me parece importante. No más.